informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Comenzamos conversando con el especialista. Mi nombre es Joana Lazo, un privilegio poder acompañarte y quiero también saludar a quien está en el estudio de Radio Nuevo Tiempo, Sebastián Anzuategui, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Joana? Qué alegría poder estar aquí juntos una vez más para poder aprender, ¿verdad? Aprender cosas que nos ayudan a vivir mejor.
Claro que sí. Hoy tenemos un tema súper crucial. ¿Cuál es el tema que vamos a abordar el día de hoy, Sebastián?
Claro que sí. Hoy vamos a hablar sobre una enfermedad que ha llamado la atención últimamente y es la influenza B. Tal vez has escuchado esta noticias relacionadas a esta enfermedad, pero ¿sabías que puede ser tan grave como la influenza A, pero con síntomas un poquito diferentes?
Exacto, Sebastián. Y es que muchas veces no sabemos exactamente qué causa esta enfermedad ni cómo prevenirla adecuadamente. Pero no te preocupes, hoy tenemos a un experto en salud que nos aclarará todo.
Entonces vamos a hablar sobre qué factores desencadenan esta influenza, cómo identificarla entre tantas otras afecciones respiratorias y lo más importante, ¿qué podemos hacer para tratarla eficazmente?
Preguntas claves, Sebastián, y nuestros oyentes seguramente también las tienen. Así que si quieres saber cómo protegerte, prevenir y tratar la influenza B, te invito a quedarte con nosotros porque la información que vamos a compartir puede marcar la diferencia.
Así es. Y en esta ocasión tenemos a un invitado especial, a nuestro querido doctor Eddie Quintero. Eddie, bienvenido. Hola Eddie, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Al parecer estamos pasando por un pequeño problema técnico. Vamos entonces a resolverlo. Mientras tanto, aquí continuamos. Vamos a tener un pequeño momento musical y aquí resolveremos rápidamente este problema técnico para continuar con nuestra entrevista, ¿ok? Mantente aquí en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.
Soledad.
Nuevo Tiempo, tu mejor compañía.
Querida familia, ya estamos nosotros de vuelta y vamos nuevamente a dar la bienvenida a nuestro querido médico Eddie Quintero. De paso, feliz Día del Médico. Hoy se celebra el Día Internacional del Médico y gracias por estar con nosotros.
¿Cómo están? Saludos, muchas gracias por la invitación. La verdad es un honor, es un placer para mí poder estar con ustedes. Feliz de poder conversar con nuestros amigos, ¿no?, que nos están escuchando por la radio, que nos pueden estar viendo quizás a lo mejor por internet. Y tocando estos temas que se vuelven relevantes, ¿no?, en el ámbito de la salud y que debería conocer todas las personas que nos están escuchando.
Claro que sí. Y quisiéramos iniciar entonces con la primera pregunta. Médico, ¿qué es la influenza B y cómo se diferencia con las otras cepas como la influenza A?
Bien, bueno, comúnmente la influenza es conocida como gripe, sin embargo, hay otras enfermedades respiratorias igual de etiología viral que son llamadas como gripe. Sin embargo, gripe comúnmente, justamente ocasionada por la influenza, es una enfermedad respiratoria de origen viral. Y ahí viene el asunto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la influenza, tenemos que ver que la influenza justamente está subdividida en tipos. En este caso tenemos el virus de la influenza A, el virus de la influenza B, el virus de la influenza C. Generalmente, las cepas que son más lesivas para los humanos, podemos decirlo así, son los de la influenza del tipo A y el virus de la influenza del tipo B. Bien, estaban hablando, ¿no? Que, por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros diferenciar entre la A y la B? Bueno, lo cierto es que el de la A generalmente afecta no solamente humanos, sino también animales, por ejemplo, aves de corral, cerdos, caballos, mamíferos y tal. Sin embargo, el virus de la influenza del tipo B o la influenza B, esta es la propia que puede ocasionar la enfermedad en los humanos, ¿no? Tenemos que denotar que existen, por ejemplo, en lo que vienen a ser las subdivisiones, las variaciones de H y N. No sé si alguna vez han escuchado, por ejemplo, el virus del H1N1, uh-huh. H2N3, ¿verdad? H3N2.
Sí, sí, recuerdo que se volvieron muy, muy conocidas. Recuerdo un tiempo que hubo una epidemia de H1N1.
Exacto, justamente. Entonces, cuando nosotros vemos la capacidad mutagénica de estos virus y estas combinaciones posibles, justamente porque tienen hemaglutinas y neuraminidasas que van a ser posibles distintas combinaciones y gracias a estas combinaciones van a poder causarnos lesión, bueno, entre esos dos grandes grupos, generalmente la que nosotros tratamos de controlar o la que ocasiona patología en los humanos y nosotros la vemos en consulta, principalmente son los de la influenza del tipo A y las del tipo B, ¿no? Se ha dicho que, por ejemplo, los que están contagiados con influenza tipo B tienen una sintomatología más, ¿cómo se puede decir?, más llevadera, que no es tan agresiva como el de la A. Sin embargo, es un poco difícil, ¿no?, poder diferenciar cuál es el punto, por decirlo así, cuando una persona está enferma de la influenza tipo B o la de la influenza tipo A. Eso lo vamos a ver solamente en estudios, ¿no?, como por ejemplo la PCR. Lo cierto es que tanto la A como la B ocasionan, por ejemplo, cefaleas intensas, pueden ocasionar lo que es el típico ardor de garganta, ¿no? Ocasionan también lo que son los dolores retroorbitales, ocasiona ese dolor, por ejemplo, de músculos, dolor de articulaciones, y bueno, cuando vienen a consulta, más o menos nosotros podemos sospechar que una persona está padeciendo la influenza cuando nos piden, ¿no? Doctor, ¿será que me puedo sentar en la camilla? No estoy teniendo la fuerza suficiente para poderme poner de pie. Tengo disminución del apetito. Algunas mujeres incluso relatan que les duele hasta el cabello. Entonces, nos podemos dar cuenta que tanto la influenza A como la influenza B causa este tipo de malestar que, si bien pudiesen ser confundidos con un resfrío común, generalmente la influenza tiene manifestaciones un poco más fuertes, ¿no?
Excelente. Ahora que nosotros ya estamos entendiendo un poquito mejor de qué se trata esta influenza, influenza A, influenza B, nos gustaría preguntarle sobre los factores que predisponen a una persona a contraer influenza B. ¿Cómo se transmite esta enfermedad?
Bien. Bueno, a lo mejor nosotros estamos mucho más entrenados ahora para poder cuidarnos y para poder tener las barreras necesarias y no contagiarnos fácilmente.
Sí, después del COVID.
Porque hemos superado una pandemia, ¿no? Uh-huh.
Exactamente, sí, después del COVID, ¿no?
Exacto, justamente. Entonces, a partir de esa experiencia, bueno, de esa desagradable experiencia, pero siempre hay que tratar de rescatar lo bueno, ¿verdad? Tenemos lecciones importantes. Uno, el uso de mascarillas es importante porque donde más se puede transmitir, ¿no?, esta enfermedad, que es ocasionada por un virus, generalmente son por gotitas, que se la conoce como aerosoles, ¿no? Hay dos tipos de gotitas, las gotitas de Fluch, hay las gotitas de Wells, ¿no? Varían levemente en tamaño, pero sin darnos cuenta, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros reímos, cuando nosotros estornudamos, cuando nosotros tosemos, esparcimos estas gotitas, y estas gotitas son diminutas, son demasiado pequeñas, incluso en ambientes cerrados pueden permanecer mucho tiempo flotando en el aire, ¿no? Entonces aquí viene la primera parte de cómo nosotros podríamos protegernos con esta perdón, de estas gotitas, y es el uso de la mascarilla. Otra cosa que también es importante es el lavado adecuado de manos, ¿no? Hay que tener un correcto, ¿cómo se puede decir? Una correcta cultura de aseo, de higiene, porque si bien cuando nosotros estornudamos o tosemos, tenemos el mal hábito de colocarnos la mano en la boca y posteriormente a eso no hacemos una correcta limpieza, pues pasamos o estamos ahí dándole la mano a toda la persona que se nos acerca, ¿no? Y ahí también puede ser un factor importante de contagio. Otra cosa que también es importante es justamente no solamente la persona que se quiere, o en este caso la persona enferma, utilizar barbijo, ¿no? Sino que la persona que en este caso tiene factores predisponentes de enfermedad, como por ejemplo enfermedades de base, niños menores de 5 años, adultos mayores de 65 años, mujeres que están cursando el tercer trimestre del embarazo, pues también deberían utilizar barbijo cuando hay un reporte, por ejemplo, en la ciudad donde uno vive, en el país donde uno vive, que te vienen a decir que hay una incidencia alta de casos de virus de la influenza, ¿no? Entonces, no solamente basta muchas veces con tener a la persona que está enferma, sino uno mismo protegerse con un uso adecuado de barbijo. Y también está la vacuna anual, ¿no? Que se da justamente para diversas cepas del virus de la influenza que causan enfermedades en los humanos.
Qué importante, ¿no? Todos estos factores de riesgo y también cómo podemos nosotros cuidarnos. Y en términos de tratamientos, querido médico, ¿qué opciones existen para aliviar los síntomas de la influenza B? ¿Y cuándo es necesario buscar ayuda médica especializada?
Bien, yo soy más amante de la medicina preventiva, ¿no? No esperar a que tengamos la enfermedad para recién hacer algo.
Sí.
Sí, considero que es muy importante, uno, tener hábitos saludables. Bueno, siempre nosotros recomendamos los 8 remedios naturales, ¿verdad? Y si una persona, ¿cómo se puede decir?, pone en práctica estos 8 remedios naturales, es muy difícil que enferme, ¿no? Ahora, algo que ayuda mucho también es el ejercicio y la suplementación. Generalmente, estas enfermedades aparecen en las transiciones de estación, ¿no? Y cuando hay un desbalance, por decirlo así, de temperatura, que justamente se da en estas etapas o en estas temporadas, bien, generalmente nos agarra en curva y es ahí donde nosotros nos enfermamos. Sin embargo, tomar adecuadamente el sol para poder sintetizar la vitamina D o suplementarnos con vitamina D3, que ya viene en concentraciones, ¿no? De 2.000 unidades internacionales, tenemos las de 5.000 unidades internacionales, de las de 10.000 unidades internacionales, es una interesante opción. También suplementarnos con zinc, suplementarnos con vitamina C y obviamente tener una dieta equilibrada y una dieta balanceada. Y la hidratación, ilustremente, tendría que ser también a base de agua. Esos son, considero yo, factores que una persona puede hacer y hacer para que su sistema inmunitario sea competente y le pueda proteger, ¿no?, de estas enfermedades. Sin embargo, ¿ya qué podemos hacer si es que nosotros estamos enfermos, cierto? Bueno, existen medicamentos, ¿no?, que son los antivirales, como por ejemplo el zanamivir, el oseltamivir, que son comercializados y que son también, obviamente, bajo receta médica, pero son los prescritos justamente para poder combatir el virus de la influenza. No siempre se manifiesta una forma grave de la enfermedad, pero hay situaciones en las que se amerita ir a atención con el médico de cabecera, ¿no? ¿Cuáles son estas situaciones? Cuando, por ejemplo, tenemos un dolor intenso de cabeza y hay una rigidez de nuca acompañada con fiebre, ya podemos ver que está progresando la enfermedad. Otro signo u otro síntoma que nos puede hacer alertar de esta condición también es cuando nosotros sintamos una dificultad respiratoria y una opresión en el pecho. Es ahí cuando nosotros también deberíamos ir, ¿no?, al médico para que nos pueda hacer una valoración, para que nos pueda en consulta decir cómo va a ser la progresión de la enfermedad y si necesitaríamos de otro tipo de cuidados, ¿no? Quién sabe, también una internación. Bien, entonces, a partir de la pandemia, muchas personas ya en casa tienen un termómetro, ya tienen, ¿cómo se llama?, un oxímetro. Así que yo considero que sea muy bueno que cada persona que ya tenga sintomatología respiratoria pues, ¿por qué no utilizar el oxímetro, no? Para poder estar viendo cuál es su nivel de saturación.
Excelente. Muchísimas gracias por esas recomendaciones tan importantes. Yo también concuerdo con esa idea, ¿no? Nosotros debemos aprender también a prevenir, a cuidarnos, a mantener estos hábitos saludables con el tiempo para poder protegernos lo máximo posible. Y sabe, mientras usted nos mencionaba, también existen personas que aquí nos mandaron otros mensajes. Usted ya lo mencionó un poco, pero especialmente en relación a la prevención y a las estrategias, ¿no?, que podríamos comenzar a implementar en nuestra vida para prevenir esta enfermedad. ¿Podría darnos tal vez algunas otras estrategias también que podemos utilizar para prevenir esta enfermedad, especialmente cuando tenemos familias o grupos de alto riesgo que están constantemente expuestos a muchas personas en varios ambientes? Usted nos había hablado sobre la mascarilla, pero ¿qué otras estrategias también podemos usar?
Bueno, hago hincapié un poquito en la mascarilla, ¿sí? No solamente para la persona que está enferma, sino para la persona que no quiere enfermarse, ¿no? Se le conoce como aislamiento inverso, ¿bien? Entonces, si hay una persona en el núcleo familiar que está con enfermedad, pues a lo mejor, ¿no?, las personas que van a tener contacto con ella también utilizan el barbijo. Otra cosa que considero que es muy importante también en algunos ambientes donde van a estar muchas personas es la ventilación, que pueda correr aire y que tenga acceso a luz solar, porque la luz solar también va a ayudar, ¿no?, en que ese ambiente pueda ser higienizado y que pueda ser lo menos posible factible para que este virus pueda contagiar a las personas de alrededor. Ahora también, ¿no?, hace un momento dije que era importante también la dieta, que haya una correcta alimentación, y eso también involucra el consumo de frutas. Personalmente, a veces, ya sea por la distracción del trabajo, los quehaceres y demás, olvidamos esto que parece ser tan sencillo, pero es tan importante para nuestra salud, ¿no? Entonces, podemos comer cualquier cosa en el día, no sé, alguna golosina, alguna comida rápida, algún almuerzo quizás en el trabajo, pero considero que la fruta también es una fuente exquisita de vitaminas y minerales que van a hacer que nuestro sistema inmunitario mantenga a raya a todo aquello que nos quiere enfermar, ¿no?, que proviene de afuera. Y se hincapié también en lo que viene a ser el ejercicio y el consumo de agua. Generalmente, ¿no?, nos han dicho que es 2 litros aproximadamente, pero personalmente yo recomiendo a mis pacientes que puedan superar los 2.5 litros y más si es que ellos van a hacer actividad física.
Excelente, asombroso. Muchísimas gracias por esas recomendaciones que nos compartió. Gracias, Eddie, por su tiempo. Espero que tu querido amigo oyente que nos estás escuchando hayas anotado las recomendaciones asombrosas que Eddie nos compartió aquí. Estimado Eddie, para nosotros ha sido realmente un privilegio poder tenerlo aquí en nuestra programación.
No, el privilegio fue mío. Si bien hay mucho de qué hablar cuando nosotros hablamos de enfermedades respiratorias y más del virus de la influenza, pero bueno, gracias a Dios que nosotros tenemos al alcance la tecnología, las redes sociales, y hay muchos médicos que divulgan información valiosa, ¿no?, para que nosotros podamos saber cómo afrontar o cómo prevenir este tipo de enfermedades. Y bueno, también es importante y no hay que desmerecer el trabajo del médico. Si bien nosotros tenemos información al alcance, pero nunca esa información va a reemplazar una consulta, ¿no? Así que ante cualquier duda, lo mejor siempre es acercarse al médico y recibir una valoración física integral.
Claro que sí. Definitivamente un placer poder haberlo tenido con nosotros. Y aquí hemos anotado bien, como decía Sebastián, todos los consejos y es hora de aplicarlos. Vamos ahí a superar los 2.5 litros, Sebas, ¿qué te parece de agua?
Vamos a ir a nuestros controles.
Claro que sí, ¿no?
Claro que
vamos
sí.
A llegar a fiestas, ¿eh? Queremos llegar a fiestas, ¿no? Para reencontrarnos con nuestra familia y qué lindo poder aprender mucho más y principalmente cuidarnos. Sebastián, me parece que tenemos un regalo para la familia.
Claro que sí, nosotros estamos aquí abordando estos temas de salud porque te queremos bien, queremos que mejores tu vida, queremos verte saludable, como decía Joana, en las fiestas de final de año, bien.
Vivito, como es.
Por eso nosotros hemos creado justamente un curso completamente gratuito que puedes estudiar vía WhatsApp para implementar justamente lo que nos hablaba el médico, nuestro querido amigo Eddie. sobre los 8 remedios naturales. Tenemos un curso completamente gratuito que puedes aprender junto a nuestra asistente virtual, bíblica virtual, que se llama Esperanza. No sé si ya la conoces, imagino que ya. Puedes mandarnos un mensaje a nuestro número de WhatsApp y puedes comenzar a estudiar este curso por WhatsApp hoy mismo para implementar los 8 remedios naturales en tu vida. Si quieres tener este curso, solo mándanos un mensaje al +55 12 98 30 0 34 00. ¿Lo anotaste? +55 12 98 30 0 34 00. Mándanos tu mensaje y vas a poder escoger este curso que te enseña los 8 remedios naturales de forma gratuita, práctica y dinámica.
Ahí está, todas las recomendaciones que queremos que tú puedas en este momento aplicar y, por supuesto, poder disfrutar de los 8 remedios naturales, que de paso son gratuitos la mayoría de ellos. Querida familia, aquí vamos terminando conversando con el especialista. Voy a agradecer también a Sebastián que nos acompañó.
El placer fue mío. Que Dios los bendiga.
Querida familia, aquí terminamos este segmento.